Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Un jamaicano ha acudido a recoger el millón de dólares que le ha tocado la lotería con una máscara para no ser identificado por sus familiares y amigos. Por lo visto, no es extraño hacer esto en Jamaica para no compartir el premio con nadie. Esperemos que el jamaicano de la máscara no se convierta pronto en el gran perdedor. Dentro de un tiempo se habrá gastado el dinero suele acabarse pronto y no tendrá por usar máscaras ni un perrito que le ladre. Tercera jornada del juicio del Procés. Esta mañana ha declarado Oriol Junqueras, el que era vicepresidente de la Generalitat en el momento en el que ocurrieron los hechos y uno de los grandes impulsores de la secesión de Cataluña. Junqueras ha rechazado las preguntas de las acusaciones. Tiene derecho a no declarar. Y ha convertido las cuestiones de su defensa, las preguntas que le ha hecho su defensa, en el pretexto, en la catapulta para lanzar en el tribunal, en la sala de plenos del Supremo, un largo mitin en el que en realidad ha quedado retratado. Ha quedado retratado él y ha quedado retratado en ese mitin de Oriol Junqueras el carácter naïf desde el punto de vista ideológico del independentismo. Oriol Junqueras ha confundido su papel de acusado con el de juez y se ha absuelto. Se ha aplicado una absolución, no solo de cualquier delito, sino de cualquier pecado. Además de definirse como inocente, se ha definido como una persona buena, educada e incluso simpática. Él no ha cometido ningún delito.
Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito.
Pues ya está, se acabó el juicio. Junqueras dice que él no ha cometido ningún delito, para que vamos a seguir en el Supremo. Junqueras ha asegurado también que él ama España.
¿Que amo a España? Y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y
hay amores,
lo he dicho muchas veces.
Hay amores que matan. Nunca mejor traída la frase. Junqueras ama tanto a España que la quiere rota. ¿Por qué digo que el meeting, el speech de Junqueras ha sido un retrato de la naturaleza naïf del independentismo, de su ideología? Porque Junqueras, responsable de un intento de secesión en contra de lo que le conviene para su defensa, no ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía, porque no ha querido que nadie pusiera un contrapunto a su burbuja. Las preguntas del fiscal hubieran sido la ocasión para que dos puntos de vista, el del acusado y el del acusador, se hubieran puesto en manifiesto, pero él no ha querido eso. Él no quiere salir de su burbuja. El rechazo de Junqueras a ponerse cara a cara con la voz del Estado de Derecho a través del Ministerio Fiscal refleja que el mundo de Junqueras, el mundo del independentismo, es un mundo cerrado en sí mismo, en una realidad creada por él mismo. Por eso, porque está en un mundo paralelo, como hemos visto esta mañana, puede asegurar que no hubo violencia. Porque vive en un mundo paralelo, puede asegurar que la suya ha sido una revolución pacífica. Ante el tribunal, en contra de lo que dice el derecho internacional, Junqueras ha seguido afirmando que existe un derecho de autodeterminación porque él vive en su burbuja. Y en contra de toda evidencia, ha descrito lo que sucedió el 20 de septiembre en la Consejería de Economía, cuando esa Consejería de Economía fue rodeada de forma violenta por los independentistas, ha descrito esos hechos como una especie de romería con cantos a la Virgen. Junqueras, que es muy educado en las formas, a menudo ha recurrido al latiguillo. Según mi opinión, su opinión es muy respetable, pero la realidad, aunque Junqueras no quiera, existe. Afortunadamente la realidad existe. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Contamos también que PP, PSOE y Ciudadanos han pedido al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que impida el lunes la celebración de un acto al que están invitados el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y su predecesor huido, Carles Puigdemont. En Bruselas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado a Puigdemont que no haga frente a sus responsabilidades con la justicia, como lo están haciendo sus excompañeros de gobierno. Corresponsal, José Luis Concejero.
A la ministra de Defensa le llama la atención que mientras varios líderes independentistas se sientan en el banquillo ante el juez, Carles Puigdemont está huido de la justicia española. Personas, insiste, a las que ha dirigido durante años. Así responde Margarita Robles a la intención del expresidente de la Generalitat de ofrecer una conferencia este próximo lunes en el Parlamento Europeo.
Porque se presentaron y comparecieron voluntariamente a la acción de la justicia y, sin embargo, él, en vez de asumir la responsabilidad que le tocaba como presidente, esté tratando de eludir esa responsabilidad.
Por cierto, que la ministra de Defensa también ha hablado sobre un posible adelanto electoral. La competencia es del presidente del gobierno, no obstante, asegura, si hay elecciones, las ganará el Partido Socialista.
Y tenemos un suceso que nos lleva hasta Tarragona, donde un bebé de un mes ha sido ingresado en el hospital en estado grave por presuntos malos tratos. Yolanda Bernal.
El bebé de un mes se encuentra en estado grave en la UCI de neonatos ante la sospecha de un posible maltrato. Desde el primer momento se activó el protocolo en estos casos, alertando a la policía y a la Dirección General de Atención a la Infancia. Los Mossos de Escuadra ya han abierto una investigación y se ha inspeccionado el domicilio familiar en la población de Montblanc. En momento no se ha efectuado ninguna detención.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La reforma educativa volverá mañana al Consejo de Ministros, según han confirmado a COPE fuentes del Ministerio de Educación. En esa reunión, tras la que Pedro Sánchez debe decidir si convoca o no elecciones, aterriza este viernes la llamada Ley Cela, sin que el Consejo de Estado haya emitido ningún informe al respecto como anteproyecto, y de ella saldrá ya como proyecto para su tramitación en unas Cortes que pueden quedar pronto disueltas. Y te hablo también de la irónica respuesta del alcalde de la localidad conquense de Portalrubio de Guadamejuz a la Dirección General de Memoria Histórica tras recibir una carta pidiéndole la confirmación de la retirada de toda simbología franquista, retirada que se llevó a cabo hace 3 años. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
Según ha explicado el alcalde Julián Rodríguez, la base de datos está desactualizada ya que retiraron estos símbolos en 2016. En respuesta al director general, el alcalde le invita a acompañarle a hacer el inventario y asegura irónicamente que el pueblo tiene un censo de 26 personas y es fácil que al menos 20 sean de antes de 1975. Incluso puede apuntar que hay alguno de la Segunda República.
Pequeño tirón de orejas que le damos al Ministerio de Justicia por no tener los datos actualizados. Lo queremos aprovechar de forma sarcástica para que se visibilice el problema de la despoblación.
Además, la carta estaba dirigida al anterior alcalde.
Y ya en los deportes, tras la Champions, llega el turno de la Europa League. Santi Duque.
Arrancan, Pilar, los 16avos de final de la segunda competición continental con 4 equipos españoles buscando los octavos. Los 2 primeros en entrar en acción serán los andaluces, Betis y Sevilla. Los verdes y blancos se miden al Rennes francés a las 5:45 en Roazhon Park y a la misma hora la Lazio recibe en Roma al Sevilla, un partido marcado por los incidentes sucedidos anoche en el centro de la ciudad eterna. Una pelea entre las hinchadas de los 2 equipos dejó a varios seguidores del Sevilla hospitalizados. ¿Cómo están los heridos? Enviado especial de la cadena COPE a Roma, José Manuel Oliva.
Los 3 seguidores sevillistas heridos anoche en la reyerta entre ultras ya han sido dados de alta durante el transcurso de la mañana. 2 de ellos presentaban heridas por arma blanca, uno en la pierna y otro, en principio el más grave, en la zona lumbar. El tercero presentaba una fuerte contusión. Recordemos que la pelea entre radicales de Lazio y Sevilla tuvo lugar en un bar cercano al Coliseo y participaron 40 personas. A esta hora de la tarde, los aficionados del Sevilla, unos 2.000 que van a estar presentes en las gradas del Olímpico de Roma, ya están haciendo el trayecto entre Vila Borghese y el propio escenario del partido, un encuentro que va a contar con muchísima seguridad. Unos 700 policías italianos van a velar porque no ocurran más incidentes durante el partido.
Gracias, Oliva. Cruzamos los dedos porque sea así. Tras los partidos de Betis y Sevilla será el momento de Valencia y de Villarreal. A las 9, los de Marcelino visitan al Celtic de Glasgow escocés y los amarillos al Sporting de Lisboa en el José Alvalade. Y la otra gran cita deportiva del día es el inicio de la Copa del Rey de Baloncesto en el Wizzing Center de Madrid. A las 7, primer cuarto de final entre Iberostar Tenerife y Unicaja de Málaga. Y a las 9, Barcelona-Valencia. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha confirmado hoy a Herrera que mañana viernes sabremos cuál es la fecha de las elecciones generales. Le decía yo ayer a Fernando de Aro que si esto fuera el Reino Unido, las casas de apuestas
estarían echando humo a esta hora, ¿no? Con esas posibles fechas, ¿no?, que se barajan para las elecciones. Hombre, sin ánimo de apostar, yo no sé si tú, que nos escuchas, tienes alguna fecha favorita, no sé, alguna preferencia por ir a votar un día y no otro. O a lo mejor solo quieres decir, mira, que sea cuanto antes. Bueno, vamos a analizar dentro de un momento cuáles son los pros y los contras de esas fechas que de momento se barajan para ver si realmente conviene. Nos conviene a todos que sea en un momento o en otro esas elecciones generales. Está aquí Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. El 1 de enero no se puede pedir, ¿no? A mí me encantaría unas elecciones el 1 de enero.
Por ejemplo, que tiene que ser ya prontito, del año que viene. Sí, claro, que esperar demasiado, sí, ¿no te parece?
Mucho, sí.
Bueno, lo analizamos como decimos porque habrá pros y contras, pero la verdad es que está el panorama a veces tan agitado, tan complicado. Hay, bueno, pues no sé, tanto agobio con esto de las elecciones y con tantas otras cuestiones políticas que a veces te dan ganas de hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Imagínate que tenemos esa famosa máquina que se ha querido inventar desde los siglos de los siglos y que todavía no lo ha hecho más que las películas de ciencia ficción, la famosa máquina del tiempo, sí. Nos podemos meter ahí y retrotraernos, irnos a los orígenes, ¿no?
Claro,
a los nuestros, a los orígenes de todos nosotros. No, no estaría mal, ¿no?
Esa máquina existe, ¿eh?
Existe.
No es una máquina, pero son dos máquinas, la ciencia y la imaginación. Gracias a la ciencia. Y una ciencia a la que yo tengo mucho aprecio, que es la paleontología, nos podemos ir hacia atrás en el tiempo. Nos podemos ir 100.000, 200.000, 30.000 años, y más o menos con eso, con mucha ciencia, con muchos datos y con un poquito de imaginación, saber cómo era la vida entonces.
Bueno, pues vamos a verlo porque tenemos aquí un auténtico experto, desde luego, de cómo era la vida entonces. Es el profesor de investigación del CSIC y director del grupo de paleoantropología, a ver si lo sé decir, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Antonio Rosas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que viene con un libro bajo el brazo que es una auténtica maravilla, Los fósiles de nuestra evolución, un viaje por los yacimientos paleontológicos que explican nuestro pasado como especie. Que uno puede pensar, pues esto tiene que ser así como un volumen gigantesco, que sería imposible de transportar.
¿Qué rollo de libro?
¿No?
Justo lo contrario.
¿Pero qué va? Justo lo contrario. ¿Sí? ¿Cómo es posible condensar todo eso en este libro?
Bueno, pues con un ejercicio de síntesis, con la mediación de los editores, que también han puesto de su parte, y con una idea clara de que hay que transmitir, o intentar transmitir al menos, pues las ideas esenciales, ¿no? Sin enrollarse uno demasiado, que es una tentación que se tiene, claro.
Bueno, nos puedes dar clase casi a los periodistas, ¿no? Que siempre es nuestra
las
intención,
ideas claras,
¿no?
Sí,
exactamente,
y
pero no siempre lo conseguimos, por lo menos algunos. Bueno, ¿qué es, para empezar, un paleoantropólogo?
Pues un paleoantropólogo es un científico o un profesional que se dedica al estudio, valga la redundancia, de la paleoantropología, que es también llamada paleontología humana, que es el estudio de los fósiles humanos, es decir, del estudio de los fósiles que han quedado en el registro paleontológico de nuestros antepasados, de esos procesos complejos que llamamos evolución y que ocasionalmente dejan huellas en eso que llamamos registro paleontológico, uh-huh, y que conocemos como fósiles. Nos dedicamos al estudio de los fósiles humanos.
Ahí jugáis un poco con desventaja, porque claro, si uno estudia cosmología, pues tiene 200.000 millones de estrellas solo en la galaxia, ¿no? O si uno estudia comportamiento humano, pues tiene 9.000 millones de personas en el planeta. Pero fósiles humanos, realmente, aunque parezca que hay muchos, hay muy pocos. El registro fósil humano que nos permita establecer la línea evolutiva de cómo somos es muy reducidito en el mundo, ¿no?
Se va completando, afortunadamente. En las últimas tres décadas ha habido un salto cualitativo, pero efectivamente, de hecho, algunos especialistas dicen que hay más estudiosos que fósiles.
Bueno, y en este libro lo que están es las claves, las fundamentales, las que, si realmente esto nos interesa, debemos conocer de lo que es nuestra evolución. ¿Cuántas serían? ¿Cuáles son esos momentos clave?
Bueno, es difícil poner un número, ¿no? Porque en realidad la naturaleza no se divide en momentos, ¿no? Pero el libro está organizado en 20 capítulos que elegimos como un número manejable, y esos capítulos, de alguna forma, salvo el primero, que se llama Un mundo sin fósiles, recogen colecciones de fósiles que son fundamentales a la hora de entender los procesos evolutivos, porque tengo que matizar que no, nuestra evolución, como la de cualquier grupo orgánico, no es una línea continua como algunas veces se ha representado, uh-huh, o como muchas veces se ha representado, sino que son procesos divergentes en el que ha habido ensayos evolutivos en el que ha habido extinciones y en el que en el planeta Tierra actualmente solo hay una especie, que somos nosotros, somos sapiens, pero si pensamos en hace 100.000 años, que es una barbaridad, pero en términos geológicos tampoco es mucho tiempo, en el planeta Tierra vivían 5 especies humanas. Quiere decir que son procesos evolutivos divergentes, diversificados, y por lo tanto es difícil poner un número determinado. Pero bueno, esos 19 o 20 hitos, digamos, marcados sobre todo por el registro, por los fósiles verdaderamente importantes, podría ser una referencia.
Elige uno. Elige, para empezar, uno de ellos. Yo me imagino cuál puedes elegir, conociendo tu especialidad y a qué te dedicas. Pero ¿cuál es ese momento, ese fósil, que realmente te hace ver que eso es un cambio fundamental en tu...
Bueno, historia? Ese fósil no existe, el que voy a poner, que se está saliendo un poco de mi especialidad clásica, pero que es un campo al que tiendo cada vez más. Y es el último antepasado común que compartimos con los chimpancés. Ese sería, para mí, es hoy en día un motivo de estudio y de búsqueda de cuáles son... ¿Cómo fueron aquellos organismos a partir de los cuales surgieron dos ramas evolutivas? Una que terminan siendo los chimpancés actuales. Ajá. Y otra que terminan siendo los seres humanos. Esa raíz común, ese último antepasado común, que no tenemos fósiles, tenemos, por así decirlo, una idea inferida de cómo pudo más o menos ser, ese es un motivo de búsqueda y de atención fundamental.
Una búsqueda apasionante, pero ¿es posible encontrar ese fósil?
Bueno, digamos que el registro es caprichoso, entonces es posible, se intenta, cuando menos, ¿no? Del mismo modo que hay otros, entraríamos en un debate un poco técnico, porque algunos especialistas en una disciplina que se llama cladística, que es una herramienta para reconstruir los árboles evolutivos, dirían que por definición no podemos identificar los antepasados comunes, pero por una cuestión meramente técnica de posible identificación. Pero lo que sí es evidente es que, atendiendo a la teoría evolutiva, cualquier organismo que viva o haya vivido, cualquiera dos organismos
han tenido algo, ¿no?,
un antepasado común.
Sí.
Entonces hay fósiles que se acercan mucho. Nosotros, por ejemplo, por dar un salto en el tiempo, desde el equipo de Atapuerca, cuando yo pertenecía, identificamos unos fósiles en la Gran Dolina, con 800.000 años de antigüedad, que identificamos como el último antepasado común de neandertales y sapiens, otro hito en la evolución humana que sin duda alguna es relevante. Nosotros quisimos identificar en esos fósiles que vienen de la Sierra de Atapuerca de Burgos a ese último antepasado común.
Ese antepasado común entre humanos y chimpancés, estamos hablando de ¿cuántos? ¿7 millones de años?
6, 7 millones de años.
Sí. Ahora a lo mejor ya es menos necesario encontrarlo, porque ahora con la paleogenética, con los estudios del ADN, más o menos, vosotros los científicos sois capaces de establecer linajes, orígenes, peculiaridades, sin necesidad de tener el fósil
prueba,
físico.
La prueba, el fósil.
O no,
sí, pero imagínate
no
la pasión y la emoción de encontrarlo,
el fósil,
¿no?
El fósil es siempre fundamental, sí, porque efectivamente desde la genética y más modernamente desde la paleogenética, la capacidad de aprender que tenemos y de extraer información de esas relaciones filogenéticas y de otros muchos aspectos se ha disparado. Pero los fósiles son fundamentales porque son la prueba física fehaciente. En esa búsqueda, en esa pasión, acabo de venir de Guinea Ecuatorial,
¿sí?,
de una campaña de campo en el que precisamente hemos ido allí a intentar encontrar, porque es una hipótesis a testar, que ese último antepasado común pudo haber vivido en esos bosques lluviosos africanos donde actualmente viven gorilas y chimpancés. Se da la circunstancia que las condiciones no son muy favorables para la fosilización, pero ahí hay una ventana de búsqueda y ese posible hallazgo, ese descubrimiento sería verdaderamente un auténtico descubrimiento.
Será todo bonito. Bueno, pero hemos tenido hitos también, porque de los que sí se han descubierto hasta ahora,
sí,
¿cuál consideras que es el más importante? ¿Está, por cierto, en Atapuerca?
Es que para un especialista es difícil decir cuál es el más importante.
Un especialista sí, pero imagínate para alguien que no sepa mucho de esto.
Por ejemplo, hemos hablado de Homo antecesor. Podría ser un buen ejemplo de unos fósiles, de un hito en la evolución humana que verdaderamente tiene una relevancia capital porque nos coge relativamente cerca, en tanto que es ese último antepasado común con neandertales, esa especie hermana, uh-huh, tan parecida y tan distinta simultáneamente que nos tiene desde hace 150 años fascinados y un poco descolocados, ese sería un posible elemento. Sí.
Antonio tiene una relación especial con neandertales porque efectivamente buena parte de su trabajo se dedica a ellos y además porque es una especie que es fascinante. Tú lo has dicho, hace 150 años apenas se intuía su existencia. Y durante mucho tiempo ha sido muy injustamente tratada esa especie, porque quizás, Antonio, también nuestra percepción del pasado está muy matizada por nuestro conocimiento del presente. Nuestras ideas políticas, nuestras ideologías sobre la especie humana. Neandertal empezó siendo una especie embrutecida, salvaje, y hoy sabemos que eran muy cercanos a nosotros, que eran pues muy evolucionados, entre comillas,
sin duda,
y que eran una especie culturalmente muy avanzada.
Claro, sin duda. Los neandertales en los últimos años...
Así ¿de cuántos años estamos hablando en este caso? Vamos a ir datando, porque si no...
Bueno, los neandertales vivieron, la especie neandertal vivió entre hace 300.000 años y su extinción hace unos 40.000. ¿Qué solapa? Por ejemplo, en
que para vosotros eso es antes de ayer.
Sí,
para nosotros
para mí es como...
Es relativamente cercano.
Es todo prehistoria, pero para vosotros es antes de ayer.
Sí, bueno, es una prehistoria, digamos, empieza a ser lejana, pero en términos geológicos, sin duda alguna, es un tiempo relativamente cercano, ¿no? Estamos ahí en ese compromiso. Ya digo, los neandertales vivieron entre hace 300.000 años y unos 40.000 años en su extinción final, que decía, solaparon en el solar europeo con los recién llegados cromañones. Claro, esta especie fue la primera, y además su publicación, su descubrimiento, coincidió casi en el tiempo, 3 años de diferencia, con la publicación del Origen de las Especies de Darwin, que era en plena efervescencia del debate sobre la teoría evolutiva, sobre si el hombre viene del mono, sobre si realmente se ha evolucionado o no, en fin, ese ardiente debate, y los neandertales entraron en escena justo en ese momento, de tal manera que forman parte de la teoría evolutiva, ¿no? Y en ese intentar entender esas diferencias y esas similitudes, en los últimos años, pues ya hemos visto que efectivamente los atributos humanos de los Homo neandertalensis son ciertamente humanos, es decir, es una especie humana.
Podríamos estar hablando horas, porque fíjate tú, para conocer todo lo que es la evolución humana, en este libro está todo perfectamente resumido, con una maestría que yo creo que pocas veces hemos visto, y además hay un esquema fantástico al final del libro.
Es muy bonito.
Pero, aparte de muy bonito, muy ilustrativo. Bueno, Los fósiles de nuestra evolución, de Antonio Rosa, sin duda un libro plenamente recomendable, especialmente para todos aquellos que estén interesados. ¿Quién no está interesado, no? De saber de dónde venimos, de nuestro origen, de cómo hemos llegado hasta aquí.
Claro, algunos mitos, todos los que hemos visto cuando éramos pequeños, eras una vez el hombre, pues esa imagen inicial que parecía una línea, como decía Antonio,
bueno,
eso no es así, realmente no fue así.
Ya, y bueno, pero mira, tenemos esa
idea. Nos indica cómo fue de verdad.
En la cabeza, Antonio, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.
Tenía un tema pendiente con la cuestión de las fechas para las elecciones generales, que decía yo que se están barajando varias y que queríamos saber si es que se puede saber pros y contras de cada una de ellas. Lo vamos a hacer con alguien que de esto sabe mucho. Es Narciso Michavila, es sociólogo, presidente de GAT3. Hola, Narciso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía yo antes que si fuera esto el Reino Unido en vez de España, las casas de apuestas ahora mismo probablemente la gente se estaría gastando la pasta, el dinero, con respecto a elecciones 14 de abril, elecciones 28 de abril, elecciones 26 de mayo o más tarde. A ver, 14 de abril, pros y contras que tú ves a esta fecha.
A ver, el 14 de abril, pues que cuanto antes ya tienes un gobierno y por lo tanto y un poco escuchar la demanda de la mayoría social española que lleva reclamando elecciones desde hace meses. Y contras, no le veo ningún contra, sinceramente. O sea, yo creo que el 14 de abril sería una buena fecha.
28 de abril, entonces.
28 de abril, el problema, pues que empezaría la campaña electoral el viernes de Dolores. Primera semana de campaña electoral, Semana Santa. Segunda semana, Pascua. Si las campañas electorales están hechas precisamente para que la gente conozca los programas, las propuestas, y pueda decidir su voto. Con lo cual, es la peor de las fechas.
La peor el 28 de abril. Sí. Se baraja también el 26 de mayo.
Yo esa la veo también mejor después del 14 por un motivo, porque es que si la convocas el 28 no tiene ningún sentido, no solo por la campaña, sino porque es que no va a haber formación de gobierno, salga el resultado que salga, porque no va a haber mayorías absolutas, y no va a haber ninguna coalición de gobierno antes de que los españoles vuelvan a ir a las urnas sí o sí en municipales autonómicas a finales de mayo.
Por lo tanto...
Por lo tanto, no tiene sentido no tener un gobierno, ir a gastar para ir a votar el 28 de abril, en plena Semana Santa y Pascua, cuando no vas a tener luego ningún gobierno definitivo. Es absurdo. O sea, es lo peor es la peor solución. Es una especie de Brexit, ¿no? A la española.
Y también se habla de la posibilidad de que sean en octubre.
Yo pensé sinceramente que el gobierno le interesaba esperar a octubre.
¿Sí?
y no hacerlo ahora, porque es que realmente el 28 de abril dices, hombre, si tú lo que quieres es presentar resultados de acción de gobierno y convencer a los tuyos, lo que quieres es que se enteren, no que estén o las procesiones en la playa. Y al final me da la sensación de que no van a elegir tanto la mejor fecha posible para el gobierno, sino la menos mala, la que no les queda más remedio que convocar. O sea, que no son capaces ni siquiera de esperar al 26 de mayo. Si finalmente es esa fecha, es la única explicación que le veo.
Entonces, a unas 24 horas de que lo sepamos, según parece, ¿no? Y según ha dicho también esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dicho que sí, que mañana nos dirán la fecha de esas elecciones generales. Si tuvieras que apostar en esas apuestas de las que hablaba yo, ¿por qué fecha apostarías?
No, pues claramente no apostaría, porque como ayer puse un tuit diciendo no lo veo en abril, y decía, pero ojo, es más fácil saber lo que van a decidir 35 millones de electores, que ahí lo tendremos fácil, que lo que deciden tres políticos a puerta cerrada. Da la sensación de que en España está pasando con muchísimos otros países, que en realidad las decisiones no se toman a largo plazo, estrategias, sino es a trompicones. Y ahora de repente, bueno, y que al final pues se han visto abocados, si finalmente realmente es el 28 de abril, a una fecha que realmente dices, es que es como, para hacernos idea, para el sector de las encuestas, que es importante para que el ciudadano pueda conformar su voto y saber. Uh-huh. Resulta que los políticos nos van a prohibir desde hace muchos años poder publicar encuestas la semana de Pascua y nos van a obligar a tener que hacer las entrevistas en plena Semana Santa.
Bueno,
¿cómo
Narciso
puedes entrevistar? Claro.
Ya. Pues sí, mañana saldremos de dudas, suponemos. Tampoco apostaríamos incluso ya hasta por eso, porque quién sabe. Narciso Michavila, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. It's a little bit funny, this feeling inside. Jorge, a saber cómo entendían los neandertales el amor.
Ah, pues es muy, muy bonito. Seguro que hay... Los sentimientos no fosilizan.
No, ¿verdad?
Porque salen en el corazón y en el cerebro. Pero los actos de los humanos de entonces sí que fosilizan. Y gracias a las herramientas que utilizaban, cómo se pintaban, qué comían... Los científicos también son capaces de saber qué tenían miedo, a qué amaban. Es interesante la pregunta.
¿Se regalaban cosas?
Pues seguramente. De hecho, en Atapuerca hay objetos votivos. Bueno, está el profesor Rosa delante.
Yo creo que se regalaban cosas, profesor.
Siendo
pero... sí o no, poco hay, más.
Digamos, no tenemos una constancia directa del regalo. Pero sí, por ejemplo, en algunos yacimientos neandertales se han encontrado trozos de pirita, fósiles de amonites... Es decir, objetos curiosos que probablemente sí que fueran objetos de intercambio. Y posteriormente, en una prehistoria más posterior, ahí sí que hay claramente, digamos, en el mundo de los cromañones, un intercambio de estatuillas. Ahí sin duda sí.
¿Has visto Rosa Rosado, Fernando? No, pues, lo que no existía es San Valentín, eso está claro.
No,
ya sabemos que es un tema mucho más comercial.
San Valentín es del siglo III, o sea que...
Yo conozco claro. Algunos humanos con los sentimientos un tanto fosilizados. También te lo tengo que decir. Claro, te no veo un poco...
Que regalan menos hoy que los neandertales
regalaban.
No sé, algo
que poco así. Así, sí,
pues fíjate, es un poquito sarcástica.
No,
de Rosa
no,
Rosado,
no,
¿eh?
Pero es verdad. Yo creo que todos.
Sí, no, dice.
No
es el
va,
caso. No es el caso de Rafa desde Almería que dice: mi historia está por escribirse. Le he mandado un ramo de rosas y me he declarado a la chica que me gusta. Le llegará esta tarde al trabajo. Deseadme suerte.
Pues suerte.
Vea, Rafa.
Suerte, Rafa. Toda la suerte del mundo.
A ver si triunfa. Si tenemos una bonita declaración de amor en el 607-15-0602.
Hola, buenas tardes, tropa. Yo cuando le pedí matrimonio a mi mujer fue, pues, no sé si lo podemos llamar una locura. A nosotros nos gustaba mucho ir al cine. Hemos ido a ver una película y yo tenía un amiguete que es la que ponía la publicidad antes de una película, la sala llena. Le llevé el ramo de rosas a ese amiguete mío. Y en vez de poner la publicidad antes de la película, pues le puso unos textos que yo elegí pues, sobre las fechas que nos conocimos, todo lo que hicimos a lo largo del noviazgo. Y todo el mundo ahí dentro decía, alguien se le va a declarar a alguien, decía la gente. Y ya cuando llegó la hora de la verdad salió su nombre, con mi nombre, y su nombre decía, María, ¿te querías casar conmigo? Y claro, yo no se lo creía. Y todas las salas que había ahí empezó a aplaudir y fue un momento bueno, muy bonito.
¡Alucino! Di algo, Fernando, porque esto es muy bonito, ¿eh? Aunque
ya lo has dicho
esto
tú,
es muy bonito.
Eso es insuperable. Ya.
¿Qué es? ¡Qué bonito!
¡Qué barbaridad!
¿Pero eso os gustaría?
No, o sea, a mí me daría es muchísima que... vergüenza, ah, pero,
ya está,
pero bueno, me parece no, espectacular,
nos
juntamos
¿eh? Ese follón y luego
sí,
metemos
pero me parece
pata,
un espectáculo.
Qué vergüenza.
Hay que tener, mucho, sí, hay que tener mucho valor. Yo sí. Creo que no, ya no estoy en la edad, pero en su momento igual sí.
Puede
¿eh?
Ser, claro.
Ahora me daría muchísima vergüenza.
También depende mucho de la edad. Estoy de acuerdo con Rosa.
Sí, sí.
Sale bien. Pero al menos ha dicho si dijo sí o no.
Hombre, yo intuyo que dijo que sí, que dijo que sí. Estás viendo tu propia película en la pantalla mientras estás en el cine.
Qué bonito.
Qué bonito. Bueno, pues nada, nos sigues dejando tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Enseguida analizamos la actualidad política con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos comiéndonos las uñas a la espera de el anuncio que, bueno, en principio, porque con Sánchez no se sabe, nos va a hacer mañana el presidente del gobierno sobre la convocatoria, ya veremos, de elecciones y sobre la fecha. Isabel Martín se lo sabe todo sobre esto y sobre esta semanita intensa que estamos viviendo. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Dijo la ministra esta mañana aquí en Carlos Herrera, la ministra de Hacienda, que se ha revelado una gran parlamentaria, ¿eh? No sé si coincides en que ha tenido que defender ella solita unos presupuestos muy complicados y se le ha visto con mucha cintura.
Bueno,
mucha
cuanto capacidad. Menos vehemente. Sí que es verdad que el debate de presupuestos siempre es el momento de mayor lucimiento para un ministro de Hacienda, que habitualmente suele ser, recordemos a Cristóbal Montoro, con los numerillos, es un ministerio un poco gris, poco agradecido, digamos.
No, pero ella ha demostrado capacidad política, ¿eh?
Sí.
Otra cosa es que te quisiera vender una moto, pero... Bueno, entonces aquí en Herrera ha dicho que, claro, el tiempo tiene que ser breve, o sea, que no nos podemos ir muy lejos.
Que yo creo que se puede tirar durante un tiempo breve, pero es evidente que se adelanta la convocatoria electoral si no hay presupuesto.
Ana Isabel, ¿qué es un tiempo breve? ¿Mañana vamos a tener anuncio de convocatoria de elecciones, sí
Eso
o no?
Eso parece, todo apunta a que sí.
A ver, Fernando, no espera sorpresa.
Yo creo, primero, vamos a partir de una base. Es una decisión que van a tomar Pedro Sánchez y su jefe de gabinete, Iván Redondo, que fue además el artífice de la famosa moción de censura y sobre todo de que funcionara esa moción de censura.
Y de la filtración sobre el 14 de abril también.
También. Yo Sin creo, partamos de la base de que Iván Redondo no trabaja para el PSOE, trabaja para Pedro Sánchez. ¿Qué quiero decir
esta
con ello?
Esta decisión es muy importante.
Es muy importante, lo dice además en privado, es muy importante porque, ¿qué quiero decir con ello? Que no hará lo que más le convenga al PSOE, sino lo que más le convenga a Pedro Sánchez.
Siempre.
Y la fecha elegida será la que más le convenga a Pedro Sánchez o la que al menos él crea que más le conviene. A mi modo de ver, la fecha que más le conviene es el 28 de abril, llegados a este punto, de decir, bueno, de perdidos al río, elecciones en caliente, con Pablo Iglesias totalmente pillado a contrapié, Vox segando la hierba a los pies de Pablo Casado, pues bueno, y a nosotros no nos han dejado gobernar, vayamos con ese mensaje de diálogo, de la conciliación, de la España, de las sonrisas en colores frente al el tripartito. En blanco y negro.
¿Y eso no tiene el inconveniente de que aquellos que estén molestos con el PSOE de Sánchez y su negociación tengan
el voto
todavía
de castigo
muy
famoso?
Sí, muy fresca la negociación.
Sí, claro que lo tiene.
Te estoy preguntando como si fueras Iván Redondo. No sé,
claro, es que al final tienes que apostar y arriesgar al elegir fecha una vez que has decidido que es que no hay otra manera de hacerlo. Ya. Entonces, en cualquier caso, a mí desde luego lo que más me preocupa de todo esto es que sea en abril o sea en mayo o sea en octubre, nos encaminamos a meses de interinidad, de un gobierno en funciones, un legislativo prácticamente de atrezo, y todo ello con España jugándose algo tan importante como es la integridad de la nación española, y con el Tribunal Supremo juzgando el mayor juicio al que se enfrenta el Estado español desde el del 23F.
Más difícil eso todavía, porque te he preguntado si hay elecciones, te he preguntado la fecha y ahora te voy a preguntar, claro, quién las gana y quién gobierna. La media de las encuestas que tengo delante le dan a la derecha trifálica, que es como la llama la ministra de Justicia, le dan un 49% de voto. Pero claro, hay un 30% de indecisos.
Claro. Yo creo que la derecha está muy movilizada, pero como lo estaba también en tiempos. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera legislatura de Zapatero, que por algunos momentos estuve en la manifestación del domingo y en algunos momentos me recordaba aquello con el centro derecha saliendo a la calle totalmente movilizado, y aquello desde luego no fue suficiente para desalojar del poder en 2008 a Zapatero.
Quiero decir que
el centro-derecha se movilice como lo está. Obviamente, cuando gobierna la izquierda se moviliza la derecha, cuando gobierna la derecha se moviliza la izquierda. Esto, vamos, es que es una cuestión de perogrullo.
Este ejercicio de memoria de la primera legislatura de Zapatero es muy interesante.
Sí, sí me lo parece. No lo sé. La verdad es que, como dicen ahora los sociólogos, para justificar que las encuestas no den una o ninguna, pues vivimos en tiempos líquidos. La verdad es que se ha convertido en una profesión de riesgo.
Ya, no hay que dar nada por sentado.
No hay que dar nada por sentado, porque yo creo que lo que sí es que, bueno, es obvio decir nos encaminamos hacia un parlamento muy fragmentado, por eso digo que si las elecciones son en abril, con otras en mayo, sellar un acuerdo de gobierno antes de esas otras elecciones a mí me parece impensable, porque va a haber mayorías insuficientes. Por eso digo que nos encaminamos hacia seguramente meses de interinidad y de un gobierno en funciones. Recordemos que Rajoy estuvo prácticamente un año en funciones y que hubo dos elecciones generales. ¿Quién no nos dice a nosotros que no puede haber unas elecciones generales y luego otras otra vez? Ya. Es que yo vivo en la constante sensación de que estamos al trantrán desde diciembre de 2015, que fueron las elecciones que acabaron con la mayoría absoluta de Rajoy.
Otra inteligentísima observación. Hay una continuidad total desde aquel periodo. Con tu gran talante analítico, a ver,
Fernando,
si
no me eches tantas flores.
A ver si me descifras este sonido de Pablo Casado.
Entonces hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez.
Bien,
los españoles tienen que saberlo.
Esto lo dice claramente.
Porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Va. Creo que está claro el destinatario,
ya,
¿no?
Ya parece que ha acabado el señor Casado. Es que yo creía que había terminado y por eso le iba interrumpiendo. Dejemos hablar al señor Casado. Destinatario es Rivera. Pero, ¿crees que esto lo está diciendo porque estamos en campaña electoral y quiere recuperar votos que se le fueron a Ciudadanos diciendo uy, cuidado con votar el partido naranja, a la veleta naranja, como le llama Vox, porque estos igual pactan con Sánchez? ¿Hay una posibilidad real de, en ese mundo líquido que tú estabas describiendo, que ahora, en vez de ser la suma de las tres derechas, como le llama el gobierno, acabadas las elecciones, hubiese un cambio de pareja?
Hombre, a ver, Fernando, recordemos que Pedro Sánchez llegó a pactar con Albert Rivera cuando él se presentó a la investidura después de las elecciones de diciembre de 2015, porque Mariano Rajoy decidió que no tenía los votos suficientes para salir y declinó la invitación de presentarse. Pero a mí me parece que porque la política también tiene mucho de personal, y entre ambos la relación se ha deteriorado tantísimo que no veo factible a día de hoy un acuerdo de gobierno como tendría que ser o como como pretende Ciudadanos, con el Partido Socialista. Ya. Dicho lo cual, Pablo Casado es obvio que va a alimentar esas dudas que siempre genera Ciudadanos, porque Ciudadanos siempre juega a soplar sopas y sorber, ¿no? Bueno, a aquello de poder pactar con unos y con otros, ser una especie de partido bisagra, pero eso también genera muchas incertidumbres entre su electorado, que es, no lo olvidemos, mayoritariamente de centro-derecha.
Y en el último minuto nos vamos a ir hasta la sala de plenos del Supremo, donde en este momento creo que está hablando
la abogada del Estado.
Pero el habitualmente del Estado es preguntando habitual, a quién informe. No sé si has tenido ocasión de escuchar esta mañana a Junqueras,
sí.
Su meeting en 30 segundos, dinos qué te ha parecido.
Bueno, a mí me parece que está aprovechando el juicio para construirse un mito y para erigirse como el auténtico líder moral del independentismo, que es el único, por otra parte, que lo puede ser, porque el otro líder independentista, recordemos que está escondido en Waterloo, huido de la justicia española. Me pareció muy representativa esa foto que sacó Efe el primer día de juicio, cuando Junqueras intentaba desde atrás el presidente de la Generalitat, o sea, el muñeco ventrílocuo de Puigdemont, saludar a todos los que estaban en ese momento sentados en el banquillo, y Junqueras ni siquiera se dio la vuelta. O sea que, bueno, pues claro que sí, es que él bueno, tampoco esperaba ninguna otra cosa de él. Él todos estos meses en la cárcel ha sido muy firme en sus convicciones. Ahora yo empiezo a ver ya, hoy se ha visto claramente, porque después de él ha declarado,
¿no?
Exacto, el consejero, el ex consejero de Interior, y ya empieza a haber grietas entre las estrategias de defensa, como no podía ser de otra manera. Aquí cada uno, oye, hay muchos años de cárcel en juego.
Claro.
Para Forn son 17, creo recordar, los que le pide la fiscalía. Para Junqueras 25. Claro.
Ana Isabel Martín, gracias por tu análisis. Pilar, resumo lo que hemos escuchado. Probablemente tenemos elecciones el 28 de abril. Las encuestas dicen que ganan las tres derechas, pero el mundo es líquido y puede haber cualquier tipo de sorpresa. Y Oriol Junqueras sigue a lo suyo.
A lo suyo, sí. Bueno, y me ha gustado mucho ese símil que ha hecho Ana Isabel, lo de soplar sopas y sorber al mismo tiempo, ¿no?
Yo soy muy de refranes, Ciudadanos, ¿no? Porque soy de Valladolid, entonces soy muy de refranes.
Muy refranera. Bueno, pues me viene muy bien porque voy a hablar de un gran chef, la verdad. Mira, la revista Time le considera una de las 100 personas más influyentes del mundo, y en Estados Unidos, donde vive y trabaja, es una de las voces más críticas contra el presidente Donald Trump. Se trata, claro, del español José Andrés, que esta mañana ha hablado con Herrera aquí en COPE y ha aclarado que nunca tuvo un rifirrafe con Trump, como se ha dicho. Simplemente, como un inmigrante más, dice que no puede compartir su política migratoria.
No, yo nunca me peleé con el señor Trump. Fue simplemente una cosa de negocios. Él pensaba de los emigrantes de una forma. Yo soy emigrante, pensaba de ellos totalmente diferente. Yo soy uno de ellos. Cuando este señor empezó a atacarlos, pues rápidamente tuvimos que de alguna manera, pues, separarnos. Yo estoy muy contento con aquella decisión.
Bueno, el desacuerdo, lo cierto es que va más allá. Para el cocinero español no es coherente hablar de construir un muro y de expulsar a los inmigrantes, cuando uno ha sacado adelante sus negocios gracias precisamente a muchos trabajadores indocumentados.
En estas últimas semanas ha visto que el señor Trump, hombre de negocios, como yo más humilde, pues tiene un montón de personas que estaban indocumentadas trabajando absolutamente en todos sus negocios. En la vida tú puedes tener ideas, pero también tienes que vivir con ellas. Este señor ha tenido negocios gracias a todos esos indocumentados que le han ayudado a salir adelante. No es posible que encima se esté metiendo con ellos. Hay que ser más pragmático, hay que pasar la reforma migratoria y hay que conseguir en ese sentido en América que los 11 millones de indocumentados tengan la oportunidad de ser realmente formas que forman parte del sueño americano.
Las palabras de José Andrés a Herrera esta mañana. Hay que decir que lleva 25 años viendo que la cocina es un instrumento importante para cambiar el mundo. De hecho, está en España porque el lunes recibe la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes de la mano del rey Felipe VI. Además, está nominado al Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. Esa labor le ha llevado a Puerto Rico, donde estuvo también después de que el huracán María azotase la isla. La historia la cuenta en un libro, Alimentamos una isla, junto a un grupo de chefs y voluntarios que consiguieron alimentar a cientos de miles de personas.
Bueno, lo de Puerto Rico fue una cosa realmente única y de hecho es más noticia si cabe hoy, porque el que ha sido el director general de FEMA, los servicios de emergencia del gobierno americano acaba de dimitir ayer. No te digo yo que no va a ser por lo que cuento en el libro, Alimentamos a una isla, pero para mí Puerto Rico, estar allí y ver que la gente tenía hambre y que no tenía agua, en el país más poderoso del mundo y donde realmente ese huracán había destrozado la isla entera y había influido en la vida de 3.7 millones de puertorriqueños de una forma devastadora, lo único que hice fue lo que sé hacer. El que tenía hambre empezábamos a cocinar. Pasamos de 1.000 comidas a 150.000 comidas al día, de una cocina a 26, de 20 amigos el primer día, más de 25.000 voluntarios. Casi alimentamos más de 4 millones dimos 4 millones de comidas.
José Andrés, todo un personaje, uno de los chefs más importantes del mundo, embarcado también en esta labor humanitaria tan importante y además azote, como decimos, de Donald Trump, sobre todo con respecto a sus políticas de inmigración. Y ahora me vas a dejar que te haga una pregunta. ¿Tú sabes lo que es la degeneración macular? Otra pregunta, también importante. ¿Sabrías reconocer los síntomas? ¿Sabrías cómo darte cuenta? Bueno, mira, estas preguntas se las vamos a pasar a quien las va a saber responder perfectamente. Es la doctora María Teresa Álvarez, de Visum, que es una de las clínicas oftalmológicas más importantes de España. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué es la degeneración macular y por qué se produce?
La degeneración macular es una enfermedad de los ojos que se produce por el envejecimiento. Afecta a la mácula, que es la zona más importante de la retina, y por eso puede provocar una gran invalidez.
¿Y cómo te das cuenta de que tienes este problema tan grave, además?
Puesto que la mácula se encarga de enfocar lo que nosotros estamos intentando mirar, hay varios síntomas, pero los más característicos podrían ser que uno va caminando por la calle y ve una mancha oscura justo en el centro de su campo visual. También puede ser que esté intentando mirar a la cara de una persona y los rasgos los vea torcidos o distorsionados, que intente leer y el renglón se le quede también ondulado y que las líneas rectas las vea también onduladas o torcidas. Y ya en fases más avanzadas pues se pierde incluso la capacidad de leer, de escribir, de reconocer los rostros de las personas, de incluso de reconocer las monedas.
O sea, que cuanto antes podamos reconocer esos síntomas, ¿verdad? Y acudir a una clínica como Visum en este caso, mejor. Tengo entendido que hasta el año 2000, además, no había tratamiento, pero, sin embargo, Visum fue pionera en la investigación. ¿Y cómo tratan ahora estos casos? ¿Tiene cura, podríamos decir, doctora?
Pues efectivamente, desde el año 2000 somos de los primeros que hemos estado tratando esta enfermedad. Seguimos participando en ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos medicamentos y hoy en día la forma exudativa, que es la que provoca mayor invalidez, tiene un tratamiento muy efectivo que consiste en la introducción dentro del ojo de unos medicamentos que consiguen frenar la evolución de esa enfermedad y muchas veces también recuperar parte de la visión perdida. Y por eso es fundamental el diagnóstico precoz.
Claro.
Cuanto antes frenemos, pues más visión mantendremos útil. Y luego, además, hacer un tratamiento absolutamente personalizado cada paciente, porque no todas las degeneraciones maculares son iguales y requiere además un calendario de tratamiento estricto, que se cumplan las fechas y las dosis y el tratamiento para ese caso en concreto.
Algo que seguramente hacen en Visum de forma personalizada, como dice además. Es decir, que es una enfermedad grave, pero que afortunadamente con el tratamiento que están ofreciendo clínicas como Visum, bueno, pues el pronóstico ya es muy bueno, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En el futuro seguramente conseguiremos mejores resultados todavía, porque ahora mismo estamos embarcados en nuevos ensayos clínicos para desarrollar medicamentos para esta enfermedad, pero ya hoy en día conseguimos que en el 90% de los pacientes se pueda detener esta patología, que es muchísimo más frecuente en personas mayores de 65 años, y que además también es importante que se conozca que los pacientes que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad tienen más riesgo de padecerlo. Entonces, a veces, aunque no se tengan síntomas, si se tienen esos antecedentes, hay que hacerse también una revisión oftalmológica.
Un chequeo. María Teresa Álvarez, doctora de Visum, gracias. Buenas tardes.
Ha sido un placer.
Hoy hablamos de amor con los oyentes de la tarde. Rosa Rosado se ha convertido en la intermediaria, siempre lo es. Pero es que además hoy Parece que
es la mediadora radiofónica.
Sí. Que no, Rosa que no la Celestina. Que no, Celestina. Son cosas distintas.
Mediadora que no relatora radiofónica.
Has hecho muy bien en eso.
Relatora
también.
Tampoco.
No te gusta tampoco lo de relatora.
No quiero líos. Pero sí es verdad que lo que quiero es que dejéis vosotros los mensajes y algunos nos están llegando. A ver, dicen por aquí, hay que ver lo que hace el amor. Yo aún estoy en ello, me aficioné al tenis y voy a clases de más porque va ella. Esto por el momento. Bueno, María dice, tirarme casi 4 años haciéndome 7 horas de tren para ver a mi futuro marido, luego dejarlo todo atrás para irme a vivir con él y ahora nos vamos a casar. Una locura con final feliz, dice María. Pues,
pues enhorabuena.
Sí,
claro. O coger el coche en mi día libre, irme a de Zaragoza a Santander para ver a una chica a la que había conocido el fin de semana anterior y así sigo un año y medio después haciendo kilómetros cada fin de semana para vernos.
Bueno, habrá que buscar un acercamiento, ¿no?
Pues sí, hombre.
Es una distancia muy larga, pero bueno, mira.
Claro, dice, la mayor locura fue cuando me presenté en la casa de mi exnovia cuando éramos aún novios el día de su cumpleaños con la tuna. Recorrimos todas las calles cantando la ronda hasta llegar a su balcón y le cantamos delante de toda la gente. Ahí los clavelitos.
Yo comprendo que hay mucho tunero, pero bueno, vale.
Bueno, a mí esto también me gusta, ¿eh?
Sí.
Chuy, la tuna sí me hace gracia. Bueno, y mensajes, ¿eh? A Fernando también. Mensajes a ver.
Los escucho con atención.
Lo sé. Y mensajes al 607-15-0602.
Buenas tardes desde Granada. Mi mejor regalo para mí y para mi mujer ha sido mi hija, que hoy es su cumpleaños y nació un 14 de febrero. Feliz día de San Valentín.
Y feliz cumpleaños, claro.
Fíjate,
para
la
niña. Feliz
todo
cumpleaños
a la
para la niña, que a lo mejor ya no es niña.
Qué bonito.
Igual se llama Valentina.
Igual, déjanos tu mensaje en el 607-15-0602.